La mañana.
Cope Pontevedra.
Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido, bienvenida a la mañana de Cope Pontevedra en este viernes 11 de marzo ya. Saludos a Antonio Vilela en el control técnico. Yo soy María Treviño y tenemos muchas cosas que contarte en este previa de fin de semana. Ya te traemos planes para disfrutar de un fin de semana que viene soleado y este tiempo va a continuar así por lo menos hasta mitad de la semana que viene. Ahora te lo vamos a detallar en la situación meteorológica. Pero primero vamos a lo que manda en estos momentos, que es la actualidad, esa última hora que pasa por Pontevedra, ámbito local, comarcal y provincial también, y que nos detalla mejor Silvia Vieito. Muy buenos días.
Pues muy buenos días. Hoy, en cuanto a la información, a partir de las 2:20 vamos a conocer cómo van avanzando las obras en el puente de Covelo, en Poyo, que van a ser en unos minutos visitadas por el presidente de Portos de Galicia. Allí también espera el alcalde, Luciano Sobral, espera que se anuncie la segunda fase de esta actuación y que continúen las obras, estas las que están en marcha ahora mismo, que podrían terminar alrededor del mes de abril. Ese será uno de los temas que trataremos a las 2:20. Además, también tendremos que hablar de política, porque en unos minutos, en la sede del Partido Popular a nivel provincial, Alfonso Rueda presenta sus avales para presentarse como candidato. Este domingo será el Congreso del Partido Popular al que va a asistir el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y en el que se presenta como candidato para ser respaldado y ser el nuevo presidente provincial.
Este domingo cita a todos los populares aquí en Pontevedra. Detallaremos más a partir de las 2:20 algunos de los temas que tendremos. Y también nos ocupamos en este viernes de las previas en deportes. ¿Qué tenemos a partir de las 4:10, Silvia?
Pues en los deportes estaremos pendientes del partido de esta jornada en casa del Pontevedra. Se recibe en Pasarón a la Arandina, un rival que estará luchando contra los granates por entrar en los puestos de playoff. Y además también pendientes del horario que acabamos de conocer ya de la próxima jornada. La visita del Pontevedra a la Unión Deportiva Logroñés será el sábado 19 a las 8 de la tarde. Además, en cuanto a lo que es puramente este fin de semana, el Teucro también juega en casa, así que de ellos también hablaremos hoy a las 4:10.
Bueno, pues no te pierdas todo el deporte a nivel comarcal y local en Cope Pontevedra a partir de las 4:10. Y ahora también nos interesa saber qué tiempo va a hacer para hoy y para el fin de semana. Tenemos cielos soleados en estos momentos, eso sí, un poquito de frío, aunque menos que días atrás. Pero pinta bien la cosa. Mar Gómez, meteoróloga del portal eltiempo.es, ¿qué nos espera para este fin de semana? Muy buenos días.
Buenos días. Algunas nubes hoy por la mañana en el norte de Pontevedra y esta tarde cielos despejados en toda la provincia, con temperaturas máximas que estarán hoy en valores de 15 grados en Pontevedra, 14 grados en Vigo, 12 en Vila García y 14 grados en Cangas. Para el fin de semana seguimos con esa previsión de tiempo estable, guardamos el paraguas y nos preparamos para usar las gafas de sol. El sábado y domingo, cielos despejados, algunas nubes aisladas en algunas localidades, poco importantes, y temperaturas que seguirán subiendo ligeramente por el día, porque por la noche las mínimas serán bajas y vamos a tener ambiente frío. Pero como os digo, nos espera un fin de semana tranquilo en el que podemos aparcar definitivamente el paraguas.
Bueno, pues buenas noticias para este fin de semana. Gracias, Mar, y disfrútalo también. Y ahora, como cada viernes, te ofrecemos a estas horas la información marítima por cortesía del puerto de Vilagarcía de Arosa. Te contamos que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria dio ayer su visto bueno a la firma de un convenio de colaboración entre este organismo y la Asociación de Jóvenes Empresarios de Pontevedra, AGE, para la puesta en marcha de un centro de promoción de emprendimiento ligado a la economía marítimo-portuaria. El centro se situará en el edificio de la antigua comandancia que actualmente acoge oficinas de la Autoridad Portuaria por las obras que este organismo se está ejecutando en su sede institucional en el acceso al muelle de pasajeros. La iniciativa podrá ponerse en marcha una vez se produzca el traslado del personal portuario al edificio del muelle, que está previsto para esta primavera. El acuerdo entre ambas partes no implica la cesión de dominio público a AGE Pontevedra, sino que la autoridad portuaria asume la creación del centro, correspondiéndole su gestión a AGE Pontevedra, que se compromete a asumir la organización de las actividades que se desarrollen allí. El plazo de vigencia del convenio es de un año y es prorrogable automáticamente salvo renuncia de las partes. La iniciativa se encaja tanto en las competencias de la autoridad portuaria, entre las cuales se encuentra el fomento de las actividades industriales y comerciales relacionadas con el tráfico marítimo portuario, como por ejemplo el plan estratégico de esa entidad, que señala como parte de la misión de la autoridad portuaria la dinamización del territorio, actuando como un agente de desarrollo económico y social. AGE Pontevedra, por su parte, tiene como misión fomentar el talento del joven emprendedor en la sociedad. Entre las actividades a desarrollar en este centro de promoción del emprendimiento destacan acciones de difusión de la cultura emprendedora, jornadas y seminarios, acciones de información y asesoramiento a emprendedores y nuevas empresas y actividades de promoción de la actividad económica social en los ámbitos marítimos y portuarios y actividades también de preincubación de las empresas. Con toda la información marítima, damos paso ahora al análisis de la actualidad local y provincial que nos afecta a todos. Lo hacemos con la lupa del alcalde de Cotobade, Jorge Cubela.
Dile adiós al frío, pero con estilo. Consigue con tu diario una exclusiva colección de 7 maxi bufandas diseñadas por Cecilia Galerani. Serán tuyas cada viernes por tan solo 8,95 euros. Solo con Diario de Pontevedra.
Jorge Cubela, alcalde de Cotobade, muy buenos días.
Buenos días, María.
Bueno, estás en el candelero últimamente, usted alcalde, la fusión esta de Cerdedo-Cotobade sigue dando vueltas y lo que no queda muy claro es la parte en la que se posicionan el PSOE, porque a nivel nacional ellos aprueban todas las fusiones de poblaciones, de habitantes con una población mínima que no llega para gestionarse ellos mismos. Pedro Sánchez lo ha reconocido en varias ocasiones, pero puntualmente la de Cerdedo-Cotobade no la aprueban. Ustedes, ante estas dudas y esta oposición que está creando tanto el Bloque Nacionalista como el PSOE también aquí en Pontevedra, han querido hablar con la presidenta de la Diputación y explicarles sus planes para ver qué viabilidad tiene esta fusión, pero siguen a la espera de una cita en su agenda. Esto desde hace 7 meses que Carmela Silva es presidenta de la Diputación y a la par César Mosquera, vicepresidente también de este mismo ente ayer, volvieron a pedir una nueva reunión. ¿Han tenido respuesta?
Efectivamente, ayer acudíamos el alcalde de Cerdedo y yo mismo a la Diputación Provincial a solicitar de manera formal una nueva entrevista. Lo hicimos por registro, ya que a través de los diferentes medios que lo hemos hecho, pues no ha sido atendida, y simplemente con el fin de explicar este proyecto. No sabemos por qué se está retrasando la concesión de esta entrevista. Nos estamos imaginando que las directrices políticas del PSOE de Cotobade y de Cerdedo van teledirigidas en este sentido. Lo que nos parece, pues bueno, que en un primer momento pensábamos que la presidenta de la Diputación iba a ser sensible a este proyecto, una vez ya que su partido, pues, es un gran defensor de las fusiones voluntarias de ayuntamientos, como recogía su programa en las municipales de 2015 y como recoge el acuerdo de gobierno entre Pedro Sánchez y Albert Rivera en la página 58. Y además que parte de la voluntad de 2 ayuntamientos de la provincia cuya diputación preside. Y por lo tanto, desde la legitimidad de ser alcaldes, desde la legitimidad de ser gobiernos y representantes de todos los vecinos, no solo de los que nos votan, queremos plantearle y exponerle este proyecto. Seguramente que las críticas que está vertiendo al proyecto de fusión parten de un claro desconocimiento de en qué consiste. Simplemente pues está siendo teniendo la opinión de lo que le trasladan.
Es decir, que parte de un desconocimiento de ellos, pero ellos mismos lo incluyen dentro de un acuerdo a nivel nacional. Esto es el segundo punto que se saltan también los socialistas después de pasar por ese apoyo a un imputado como es Besteiro, en este caso. Bueno, eso es el primero, ahora el segundo va por aquí. Parece que se va a romper esto pronto.
Sí, exacto. Yo creo que al final la coherencia en el Partido Socialista es bien escasa y poca. Y por lo tanto, pues nosotros os estamos defendiendo un proyecto que nos va a garantizar una importancia estratégica, mantener servicios públicos, tener como objetivo poder aumentarlos, ser una referencia en el ámbito municipal y, por lo tanto, adelantarnos al futuro que es inmediato y que va a venir, que no va a pasar más que por la unión voluntaria de ayuntamientos pequeños.
Este concello, esta fusión de dos concellos, es el segundo en Galicia, si no recuerdo mal, pero en España ya se han hecho más en este caso. Queremos también pensar en esa reunión que quieren ustedes hacer con la presidenta de la Diputación, y no sabemos si hay más concellos en su situación que tengan, o asociaciones que tengan esta negativa o esta ignorancia a las peticiones de reunirse con ellos desde la Diputación Provincial.
Pues la verdad es que sí, lamentablemente puedo hablar de las AMPAs de los colegios de Tenorio y de Carballedo, que ya le han solicitado por dos ocasiones a la Diputación de Pontevedra una entrevista para hablar de la eliminación de la subvención de la actividad de natación a los escolares de Carballedo y de Tenorio, y esta petición aún no ha sido recibida ni atendida. Esto es muy criticable, porque no estamos hablando de no recibir a un partido político o a un alcalde, bueno, porque también es todavía más criticable, pero se están negando a recibir a padres, a madres de escolares de Cotobade. Y esto es, pues, de una denuncia pública inmediata por parte de su alcalde. También, pues, seguimos esperando, yo creo que siguen jugando con la estrategia de correr las semanas y el tiempo, a que adjudiquen la obra de la carretera de Almofrey. Y, por lo tanto, ya está habiendo los suficientes hechos y situaciones de poder denunciar públicamente la actitud de la Diputación de Pontevedra antes del proyecto de fusión con esos temas, durante ahora el proyecto de fusión, que tampoco quieren atender explicaciones y a razones, y a tratar como mantas y toallas a los vecinos de Cotobade. Y por lo tanto es una gran falta de respeto.
¿Qué explicaciones le dan a los vecinos de la negación a reunirse con ellos ante estos problemas que le están planteando?
Pues efectivamente hay un malestar vecinal muy importante en el ámbito escolar y en el ámbito, pues, por ejemplo, de la zona de Almofrey con la Diputación Provincial. Al final, en poco tiempo, han hecho buenos a los anteriores. Y en ese sentido hay un enfado monumental, una crítica social y pública muy importante, y lamentablemente pues por hechos que ellos han querido tener, una no recibiendo la comunidad escolar y otra no adjudicando una obra que cumplía con todo el proceso legal y administrativo hasta escasos meses que solamente quedaba el trámite de adjudicación, y yo sé que están jugando con el plazo del tiempo para no adjudicarla.
Bueno, aparte de estas obras, si nos centramos en lo que es el tema de la semana, que es esa fusión, usted ha repetido aquí en innumerables ocasiones que van a ganar en cuanto a subvenciones tanto para la Xunta como para el Estado, pero en cambio la Diputación amenaza con retirar unos 300.000 euros de ayudas si se llegan a fusionar. ¿Por qué? ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo puede ser? ¿Esto es lícito?
Sí, exacto. Antes de fusionarnos ya nos quieren quitar dinero, ¿no? Nosotros contamos y esperamos que la Diputación no vaya a hacer trampas. Fíjate que ya nos quieren quitar 300.000 euros antes de fusionarnos, pero ya nos han quitado 600.000 de no adjudicar la obra de Almofrey. Por lo tanto, yo creo que hay una grave regresión en la colaboración de la Diputación con el Ayuntamiento de Cotobade. Y además que queremos expresar nuestro malestar con el vicepresidente, con César Mosquera, por el hecho de reunirse con la plataforma antifusión antes de hacerlo con los alcaldes, como máximos representantes de sus vecinos.
¿Hay hueco en la agenda entonces o no hay?
No. O sea, nosotros nos vamos a sentar con todo el mundo. De hecho, hemos manifestado en reiteradas ocasiones nuestras ganas y nuestra intención de reunirnos también con el vicepresidente de la Diputación, no solo por el tema de la fusión, sino yo desde el 15 de enero vengo reiterándole solicitudes de entrevista para hablar del tema de la carretera y han sido atendidas. En todo caso, por ejemplo, los informes económicos de la fusión lo que apuntan es que generarán más recursos económicos, y como se vio palpablemente en el caso de Oficesuras, que incrementaron más de un 20% su presupuesto sin que existiera el fondo de fusiones que ahora mismo acaba de crear la Xunta de Galicia. Y por lo tanto, la Diputación, que es la administración más importante para los ayuntamientos a nivel de interrelación, pues estamos viendo cómo están gestionándola desde un punto de vista absolutamente radical, partidario y sectario, como hemos visto que en dos meses al alcalde Cotobade no lo han recibido en vicepresidencia, al alcalde Cerdedo, que viene solicitando entrevistas desde el mes de septiembre, y tampoco, y de un día para otro reciben pues a a representantes de la plataforma Antifusión, que mayoritariamente está formada por exconcejales, exmiembros de las candidaturas del Partido Socialista y del Bloque Nacionalista Galego. Entonces asistimos a una estrategia política marcada por las sedes del Partido Socialista y del BNG y no pues por la voluntad de los vecinos de Cotobade.
Ustedes tienen bastante definido lo que es todas las consecuencias de esa fusión, pero hay cuestiones que le quedan en el aire y que los socialistas y el BNG la han puesto en la palestra. Vamos a hablar, por ejemplo, de qué pasará con los servicios judiciales, ya que Cerdedo y Cotobade no pertenecen a la misma comarca. Y algunos dicen que van a desaparecer sus dependencias y que va a terminar dependiendo este nuevo concello de Pontevedra. ¿Cómo gestionarían esto los alcaldes?
Esto se enmarca en un proceso administrativo que está perfectamente reglado. En este caso, en lo referido al partido judicial, la ley es clara. El ayuntamiento de menor población se incorporará al partido judicial del ayuntamiento más población. En este caso, Cerdedo se incorporaría al partido judicial de Pontevedra. Además que es algo que quieren los vecinos de Cerdedo, no es que les vaya a perjudicar, es que es algo que los vecinos de Cerdedo quieren. Y por lo tanto los vecinos de Cotobade van a seguir pues acudiendo a las disposiciones que cada uno tenga en sus causas a los juzgados a Pontevedra. Salvo por ejemplo los casos de conciliación o de faltas que ya se celebran en el juzgado de paz de Carballedo. Y por lo tanto aquí los socialistas están jugando lo que han jugado siempre, al no por el no. Lo hicieron ya cuando estaban en el gobierno en Cotobade, cuando un vecino iba a pedir algo siempre decían que no había, que no había posibilidad. Y por lo tanto las maneras de la oposición las tuvieron el gobierno y las vuelven a tener ahora que volvieron a la oposición. Y es la política del miedo y del no, y de la no gestión. Nosotros con este proyecto lo que estamos siendo es leales a Cotobade, leales porque queremos un futuro mejor. Podíamos estar más tranquilos en nuestras casas, seguir trabajando de la misma manera y no meternos pues en estas historias, pero queremos hacerlo porque es el futuro. Y yo creo que los traidores son los que siempre han partido del no como respuesta, los que no proponen proyectos alternativos y los que les da igual que Cotobade vaya a un futuro por debajo del umbral de los 4.000 habitantes.
Un sí fuerte, entonces, a la fusión Cotobade-Cerdedo. Sigue adelante.
Totalmente. A pesar del desgaste que nos quieran proporcionar políticamente los que solamente están pensando en las próximas elecciones municipales, nosotros no estamos pensando en votos. Estamos pensando en las próximas generaciones y en el futuro de Cotobade. Y con un sí rotundo vamos a seguir trabajando por este gran proyecto que es la fusión de Cotobade y Cerdedo.
Pues aclarado este tema, ya para terminar, Jorge Cubela, tenemos el Congreso del PP Provincial este domingo con Mariano Rajoy como uno de los asistentes. Se va a nombrar presidente de los populares provinciales a Alfonso Rueda, vicepresidente de la Junta. En estos momentos, ¿estará el nombre de Jorge Cubela o le gustaría estar dentro de ese equipo que falta por determinar todavía?
Pues de verdad que no lo sé. Ya sé que puede ser un farol decir que no, pero de verdad, el equipo se está conociendo en estos días, se están dando importantes nombres y yo soy una persona absolutamente de partido y fiel a Alfonso Rueda, y la decisión que él tome va a ser la mejor para el partido y por lo tanto a cada uno donde le toque estar tendremos que estar. Esperemos que sea un congreso pues de renovar ilusiones, ánimos y ganas de trabajo y por lo tanto ahí estaremos. Ya te digo que a día de hoy no sé nada más que lo que sabía ayer.
¿Le gustaría formar parte del equipo?
A todo el mundo le gustaría formar. En este sentido va a haber gente que no va a poder estar por tema de espacio y de número de personas y por lo tanto, bueno, tenemos la tranquilidad todos los alcaldes de que los nombres que se están dando son personas de un perfil trabajador, humilde, que han demostrado ganar elecciones y por lo tanto nos sentimos perfectamente representados en ese equipo.
Bueno, pues nueva era del PP Provincial a partir de este domingo con Alfonso Rueda como presidente. Y despedimos ya a Jorge Cubela, alcalde de Cotobade. Muchas gracias por estar en la mañana de COPE un viernes más.
Muchas gracias, María, como siempre.
¿Se imagina un negocio que no deseara clientes? En Funerarias San Marcos nos gustaría que no nos llamara nunca, pero sabemos que es necesario y por eso nos ponemos a su entera disposición.
Servicios Funerarios San Marcos y Crematorio Terras de Pontevedra.
Infórmese en 986 86 10 11 o en funerariassanmarcos.es.
Con un poco de azúcar esa píldora que os dan la píldora.
Decíamos que en este espacio para los más pequeños, aprovechando de que aún no han salido del colegio, podemos hablar en clave consejo con los padres Y vamos a centrarnos en lo que es la actualidad, las nuevas tecnologías que han llegado ya con mucha fuerza y atacando, sobre todo a nuestros pequeños, ¿no? Esto ya de jugar a los juegos tradicionales, olvídate. No, ahora tablets, smart TVs, los móviles, las smart TVs que son las televisiones que se suelen poner sobre todo en los coches cuando se van de viaje y para entretenerlos. Pero bueno, las tablets son lo que más gracia le hacen a los niños. Y ahora que van a salir del colegio para el fin de semana, disfrutar, empieza esa guerra de déjame la tablet para jugar. Al final quedan enganchados. Y mira, es una pena. Con el buen fin de semana que tenemos aquí, intentar desenganchar a los niños o racionalizar un poco esas horas. Bueno, más de esto sabe seguro nuestra psicóloga infantil, Silvia Álava. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, ¿será que el uso de las tecnologías al final va a ser malo?
No, en absoluto el uso de las nuevas tecnologías es malo, ni las podemos demonizar. Es verdad que los niños de hoy en día son, como muy bien decimos, nativos digitales y no podemos llegar a obviar la tecnología y decir pues que no la tengan, que no exista para ello. Pero lo que sí que está claro es que el mundo tiene muchas otras cosas que no son tecnológicos. Vivimos en un mundo que hoy en día la tecnología está a pie de calle, todos la tenemos muy accesibles, pero luego está la parte también de interacción social, el tú a tú, el jugar con los demás, el aprender a relacionarse, y eso no se hace a través de las nuevas tecnologías. Al igual que cuando los niños son pequeños, hay una serie de procesos neuropsicológicos que tienen que madurar, que no maduran delante de una tablet, maduran delante de las cosas, ¿no? Y cuando el niño se expone, cuando el niño ahí pues va manipulando, va conociendo. Entonces hay que tener mucho cuidado, no se trata de demonizarlas y decir fuera las nuevas tecnologías, pero sí muy bien racionalizar ahí su uso.
En las consultas que tratas tú, ¿en qué notas que están perdiendo facultad de los niños? Estos niños que se están creando con tecnología en vez de con los juegos tradicionales, como hacíamos nosotros.
Bueno, yo creo que sobre todo hay una cosa que hay que tener muy claro. Cuando los niños son muy chiquititos, los bebés, es decir, antes de los 2 años, no conviene que los niños estén enfrente de aparatos. Me da igual que sea una tablet, que sea un móvil, que sea el ordenador. Al final los niños estamos en una parte que lo fundamental va a ser la estimulación multisensorial. Tienen que conocer el mundo y además estamos en una parte en la que el bebé lo que hace es que coge las cosas, todo muy proprioceptivo, lo tiene que coger, lo tiene que palpar, se lo lleva incluso a la boca en esa fase, ¿no?, de exploración ahí oral, lo chupa. Entonces, en esas edades no conviene que tengan ahí en absoluto ahí tabletas. Cuando ya son más mayores ya se las podemos ir introduciendo, ir dejando poco a poco, pero siempre tiene que ser siempre tiene que ser los padres los que les vayan dando su, diciendo exactamente la cantidad de tiempo que tienen que estar pasando con las nuevas tecnologías. Cuando son pequeños no conviene que sea más de media hora al día. ¿Por qué? Porque lo que nos encontramos es que hay determinados procesos, como los procesos de atención. La atención sostenida es algo que el niño tiene que ser capaz de hacer, tiene que madurar. Cuando tú estás con una tableta, ¿qué es lo que ocurre? O me da igual tableta, cuando hablo de tableta me refiero de un aparato electrónico, ¿no? Son procesos que cambian muy rápido a nivel visual y a nivel auditivo. Entonces, el propio aparato nos está haciendo ese proceso de atención sostenida. El niño no tiene que hacerlo. ¿Cuál es el problema? Que el niño no madura entonces ese proceso de atención. Entonces, mucho cuidado con esta parte, porque sí que vemos que cuando los niños abusan mucho de las pantallas, luego les puede costar prestar más la atención en otras, ¿no?, en otras áreas. Entonces, eso sí que es una cosa importante a tener en cuenta.
¿Recomiendas entonces que se deje el uso de una tablet más bien para el fin de semana, o decías tú media hora a la semana?
Esto es media hora al día. No, a la semana media hora ya a lo mejor tenemos guerra total con los hijos. No, con media hora al día, decíamos ahí más o menos que puede ser ahí lo adecuado.
Y esto es lo que hablamos muchas veces de un poco el chantaje de si haces los deberes te dejo la tablet media hora más.
Yo creo que ahí un poco no sería un chantaje, o sea, la cuestión está un poco de enfocarlo muy bien y decir, vamos a ver, la tablet es algo que tú te puedes ganar, es una cosa extra que yo te puedo en un determinado momento dejar que la utilices, y esto va a ser un premio. Es decir, como premio, si tú lo que estás haciendo es correctamente los deberes, podrás utilizar la tablet esa media horita, siempre y cuando los hayamos acabado a tiempo, los hayas hecho sin protestar. No es un chantaje, es un premio. Al final, en la vida, todos, ¿no?, lo que tenemos que hacer es primero trabajamos y luego nos dan la recompensa. Todos trabajamos y a final de mes es cuando te pagan, ¿no? Pues los niños tienen que aprender un poco esto. Tú primero te esfuerzas, haces tus deberes, los haces correctamente, sin protestar, sin montar un numerito, y si los has acabado a tiempo, pues puedes tener un ratito de jugar a la tablet. Me parece importante insistir en esto, si los has acabado a tiempo, es decir, si perdimos el tiempo, un día tienes más deberes de la cuenta y estás acabando muy tarde, lo sentimos, pero si ya nos hemos metido en la hora de, ¿no?, baño, ducha, cena, irse a la cama, no vamos a poner ahí la tablet, ¿no? Pero sí que puede ser, no un chantaje, sino es el premio, es la motivación, sobre todo cuando los niños son pequeños, a haber hecho una cosa que te ha costado, que son los deberes, pues entonces lo que hacemos es que luego, ¿no?, después puedes tener ese pequeño premio.
Y en el afán este de compartir, si son varios hermanos, ¿qué recomendáis?
aconsejáis para los padres? Que tengan una tablet cada uno para que no se peleen, dependiendo de los gustos. Igual a uno le gusta jugar más a un determinado juego y al otro pues le gustan otro tipo de aplicaciones. ¿Qué recomendáis aquí? ¿Tener una para todos y que aprendan a compartir o no? ¿O dividir también su tiempo libre?
Yo creo que aquí los niños tienen que aprender a compartir y tienen que aprender a negociar. Y esto es una cosa, ¿no? Los niños cuando tienen hermanos, esa es una cosa genial, que además lo terminan haciendo muy bien, que es precisamente cuando les falta muchas veces hermanos, pues esto lo notas. ¿Qué es esa parte de compartir y sobre todo aprender a negociar? Y decir, oye, como ayer lo elegiste tú, hoy me toca a mí. Luego, yo creo que puede ser con una única tableta. Sería suficiente, no hace falta tener cada uno su aparato, porque si no, al final lo que estamos consiguiendo es que el niño se aísle y que ya ni siquiera tenga que interaccionar con el resto de la familia o con el hermano. Cuando antes estábamos hablando que había televisión, una televisión en el salón, una única televisión, había que negociar y decir, a ver qué vemos, ¿no? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tal? Entonces, ese proceso de aprendizaje de la negociación es fantástico para los niños. Si al final les estamos dando una tableta a cada uno, está cada uno en sí misma o en su tableta, ni se relacionan, ni negocian, ni otras cosas. Entonces, yo creo que vamos a utilizar aquí un poquito el sentido común. No olvidemos que también es un aparato, que es caro, ¿no? Y que hay que cuidarlo. Yo creo que lo ideal sería con uno y que lo aprendan a compartir y que aprendan a negociar. Yo creo que sería suficiente.
Bueno, a título personal y profesional también, si nos quieres dar la versión. ¿Tú qué crees? ¿Que estábamos mejor criados antes y sin tanta pantalla y con juegos tradicionales?
Hombre, yo creo que yo soy ¿no? una defensora de los juegos tradicionales. ¿Por qué? Porque es que al final los juegos tradicionales están fomentando una serie de procesos neuropsicológicos que la tableta no utiliza, ¿vale? No es que la tableta sea mala, ni la quiero demonizar, y creo que es bueno que los niños también aprendan a su uso, pero por eso estamos diciendo que vamos a darle ¿no? un máximo de tiempo, esos 30 minutos diarios. Porque cuando tú estás jugando con la tableta, lo que yo insistía antes tanto, el proceso de atención la hace la propia tableta, no la tiene que hacer el niño. Y si tú estás jugando a los típicos ¿no? Playmobil, al típico juego de construcción, al típico juego de mesa, el proceso de atención sostenida lo tiene que hacer el propio niño. Luego este tipo de procesos, o cuando tenemos que trabajar ahí un poco con la lógica, con el razonamiento, yo creo que todo este tipo de procesos se trabaja muy bien con los juegos tradicionales y por eso yo creo que es bueno fomentarlos y no dejar solamente el uso de tabletas.
¿Sabe lo que son los niños, los juegos tradicionales? Si le hablas, por ejemplo, de el trueque, por ejemplo, la peonza, ¿saben lo que es? No,
sí,
¿no?
Sí que lo saben. También depende un poco mucho de las modas. Las peonzas van por modas. De repente, ¿no? Se ponen de moda, todos la tienen en el cole, luego no la tienen, va por mucho por modas, pero también va a depender mucho de cada padre, de cada madre. Si luego los niños, cuando les decimos, venga, ¿por qué no os ponéis a jugar lo que es toda la familia a un juego, típico juego de mesa? Bueno, depende de la edad, pues es más chiquitito la oca, el parchís, ¿no? El Monopoly, los típicos juegos de toda la vida, el trivial, el Pictionary, esto de ir pintando, ¿no? Luego te das cuenta que los niños se lo pasan realmente bien. Si es que para los niños el mejor refuerzo que hay, lo más poderoso, es que sus padres jueguen con ellos, ¿no? Para un niño eso es lo más de lo más. Es mucho más que su padre esté jugando con él a que estar él solo con la tableta. Luego vamos a utilizarlo, ¿no? Y vamos precisamente a recuperar un poco ese rato de juego en familia. Bien puede ser a través de un juego tradicional o incluso a veces no nos tenemos que matar mucho la cabeza. Si un niño simplemente con que estemos un rato hablando con él, que nos enseñe un baile, haciendo un rato de cosquillas, de mimos, eso ya le va a encantar.
Bueno, ¿qué recomiendas? ¿Que apaguemos la tablet este fin de semana?
Yo recomiendo que hagamos la tablet, que salgamos y que hagamos juegos en familias, ratos en familia en el que podamos estar todos juntos y simplemente eso, rato también para hablar, para conversar, para decir cómo nos sentimos cada uno, ¿no? Para también un poco esos juegos, lo que decíamos, de achuchón físico, ¿no? Que los niños lo necesitan también de vez en cuando, que se les dé un abrazo, que se les haga un mimo y que se les hagan unas cosquillas.
Bueno, pues destinamos la tablet solo para el invierno y vamos a disfrutar de este sol que tenemos por aquí en familia, al aire libre y socializándonos. Que es la base.
Sí.
Silvia Álava, nuestra psicóloga infantil, muchas gracias y buen fin de semana a ti también.
Muchas gracias a vosotros. Buen fin de semana.
Y llegamos a la una del mediodía con un poquito de música para entrar en fin de semana. Se la pone nuestro técnico favorito, que hoy tiene una primavera más, así que felicidades de todo el equipo. Tiempo ya para la información de España y del mundo. Nosotros volvemos a la 1:05 en la mejor compañía, contigo. Hasta ahora mismo.
1, las 12 en Canarias.